Búsqueda del propósito. Bienvenidos. Espero que estén aprendiendo algo durante este tiempo. Queremos avanzar en nuestro aprendizaje. El día de hoy les compartiré algunas ideas esenciales. Primeramente, veremos algunos objetivos. Nuestro objetivo está dividido en dos partes. Número uno es ganar almas, alcanzar almas con el Evangelio de Jesucristo. Este es nuestro objetivo número uno. Nuestro segundo objetivo es el discipulado. Y ahora, las definiciones. Ganar almas significa que nos salimos de nuestra área de confort para alcanzar a alguien que necesita a Cristo. En otras palabras, puede que esto no sea conveniente o cómodo, pero cada persona necesita a Cristo. Cada pecador necesita a Cristo. Cada persona que no ha nacido de nuevo necesita a Cristo. Así que cada persona necesita alcanzar a otros. Tomemos la decisión de alcanzar a alguien que necesite a Cristo. Tiene que haber una acción atada a este propósito. Hay personas que no hacen el esfuerzo y por consecuencia no han provocado ningún cambio. Hoy iniciamos la plática acerca de la búsqueda del propósito. Una vez que tengas la declaración de tu propósito y sepas que hay claridad en ese propósito, el paso que sigue es ir tras la búsqueda de ese propósito. Hay mucha gente que espera en su zona de confort a que las cosas sucedan por sí solas. Lo único que llegan son crisis, los problemas les llegan y no pueden efectuar ningún cambio. Todo trabajo tiene su recompensa. En otras palabras, si trabajas, llevas la ventaja. Si haces algo que cambia la vida de alguien más y lo haces constantemente, todo lo que hagas en la vida te saldrá bien. Es un principio de Dios. Hay una ley de la naturaleza que te recompensa por lo que haces por otros. Incluso cuando das un servicio a otros sin remuneración, independientemente de qué tipo de servicio sea. Al principio quizás no sea fácil, quizás sea duro, pero tarde o temprano verás la recompensa. Es la ley de la naturaleza. Nunca te sentirás engañado. Pero mucha gente no lo entiende así. Se cansa y no se esfuerza en ayudar a otros. Te quejas pensando que haces esto u otro para las personas y que nadie se acuerda de ti siquiera. Debes quitar este pensamiento y esforzarte aún más y hacer lo mejor que puedas. Muy pronto verás la recompensa y no perderás nada con hacerlo. Es solo cuestión de tiempo. No puedes engañar al dador. Es una ley. Sí, ganar almas es una labor dura, pero debemos llevarla a cabo y alcanzar a aquellos que necesitan de Cristo. Piensa que tienes a Cristo en tu corazón, en tu ser. Vive dentro de tu vida y está en tu interior. A donde quiera que vaya, Cristo está conmigo. Pero los pecadores no pueden saber de Cristo hasta que yo voy a encontrarlos. Debo entender esta parte y tener esta mentalidad. No solo pensar que alguien más lo está haciendo. Todos debemos tener una labor que hacer y a esa persona le llevará la palabra a alguien más, pero yo debo hacer mi parte y compartir con otros. Tenemos nuestra propia responsabilidad de compartir con los que me rodean. Cada uno debe compartir con las personas que le rodean, cada uno haciendo su parte. No puedo esperar que otros vengan a compartir con los que se encuentran a mi alrededor. No podemos dejar la responsabilidad a otros. Es nuestra. Aquellos que no tienen luz no pueden ver las sombras. Si mantienes tu vista puesta en Jesús, ningún problema al que te enfrentes te distraerá. Los problemas se esfumarán, aleluya. El trabajo número uno es ganar almas. Es lo más importante en la tierra. Después de que te has hecho cristiano, se te envía a esta misión. Cada uno nos convertimos en misioneros para compartir la palabra. Debemos llevar la palabra a cada uno que forma parte de nuestro mundo. Soy un mensajero de la palabra, pero no soy el mensajero de llevar la palabra a cada uno que forma parte de tu mundo. Tú eres el responsable por las personas que te rodean, de esas personas que conforman tu mundo. Aunque no hables con ellos o tengas mucho contacto, no puedes mantenerte insensible a su necesidad. Hace años, cuando empecé a evangelizar, iba de casa en casa. Algunas personas no tienen tiempo para mí, pero otras me invitaban a pasar a que les compartiera. También visité lugares de trabajo como obras de construcción y hablaba con los trabajadores durante su descanso para compartirles el Evangelio. Iba de casa en casa, caminaba por las calles para compartir y predicar el Evangelio. A algunas personas les cuesta entenderlo, pues se trata de pasión por Jesucristo y por su mensaje salvador. Es por eso que continúo haciéndolo y dando este tipo de clases. Es una labor que nunca termina. Le pedí a algunos amigos que me ayudaran. Nos dividimos en grupos, 2 o 3 personas para compartir el Evangelio. Íbamos de casa en casa y después empezamos a ir a hospitales. Lo más difícil era cuando iba a hospitales psiquiátricos, pues pensaba que con decirle a los demonios que se salieran, lo harían, pero no. Era duro. No todos en esos hospitales estaban afectados de la misma manera. Algunos tenían problemas de adicción, otros problemas mentales, todo tipo de problemas. Pero esto me ayudó a entender dónde estaba la necesidad de las personas. Visité escuelas, incluyendo escuelas infantiles, para compartirles acerca de Jesús. Te digo todo esto para que sepas que tú también debes hacer algo. No puedes quedarte pasivo, no. Tienes que ir a donde están los pecadores. Los pecadores normalmente no asisten a las iglesias. Algunos quizás sí asistan, pero en general no lo hacen. Y los únicos que los pueden alcanzar y compartir son aquellos que han nacido de nuevo, que han visto la luz, son los que deben ir a estas personas. En muchas ocasiones los cristianos piensan que predicar el evangelio es solamente la responsabilidad del ministro o del predicador en la televisión. Están equivocados. El ganar almas es responsabilidad de cada cristiano. Ganar almas no es solo sacar programas en la televisión, aunque esto es maravilloso. Ganar almas es ir a esa persona y traer a Cristo a sus vidas y compartirles a través de tu testimonio. No hay amor al compartir nada más a través de material o de una pantalla o un programa de televisión. Eso no es amor. Esas personas necesitan tener esa conexión, ese contacto. Esa imagen en la pantalla puede ayudar, pero el que verdaderamente les mostrará el amor de Cristo eres tú. Y esto es algo que debes saber. De eso se trata el ganar almas. Es algo que se planifica estratégicamente, de forma individual o en grupos. Es una responsabilidad divina. No es algo que compartamos solamente y esperar que alguien más concluya la labor. Es aquí donde los líderes y pastores deben ayudar, pues es un gran esfuerzo para que un creyente invite a un no creyente a la iglesia. Quizás después de muchos meses de insistencia, esa persona accede a asistir a la iglesia y llega y el servicio no ha sido planificado. El pastor no ha orado o se ha preparado para el servicio. Las cosas no han salido muy bien y ese pecador sale de la iglesia sin haber entregado su vida a Cristo. Cada servicio que tenemos hay que estar preparados, especialmente los domingos, pues muchos no creyentes asisten a los servicios de los domingos más que a ningún otro. Es por eso que cada pastor debe ser estratégico, pues aparte de entender que asisten personas ya convertidas a estos servicios, también asisten personas que no lo son. Hay que tomar cada oportunidad en los servicios para hacer el llamado a aquellas personas que asisten por primera vez, pues es importante. Podemos también hacer preparativos para estas personas a través de la oración. Es una responsabilidad y cada líder de la iglesia debe tenerlo en mente. Permíteme contarte una historia. Un día, 2 mujeres ciegas fueron a una campaña evangelística. Durante la campaña no entendían el idioma ni al que interpretaba, pero sabían que esa era una reunión donde se hablaba de Jesús y escuchaban. Durante esa reunión recobraron la vista y bailaban y se regocijaban. ¿Cómo es que tenían esa fe? La fe les llegó a través del Espíritu. Hay que recordar lo que sucedió el día de Pentecostés. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La multitud afuera se preguntaba qué significaba todo esto, y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Dios les dio el entendimiento de lo que ahí se hablaba. Mucha gente nos reta ahora en día. Nos dicen que las lenguas que hablamos no son las correctas porque en el día de Pentecostés, cuando los discípulos hablaron, la gente que les escuchaba los entendía. Sí, así fue, pero no era porque los discípulos hablaran su misma lengua, fue porque Dios les dio el entendimiento a la gente que los escuchaba. Hay gente que se les ha dado el entendimiento de lo que se habla en otras lenguas. Es por eso que es tan importante la oración sobre el servicio como líder de una célula. Posiblemente has conseguido que algunas personas se vuelvan seguidoras de Cristo, pero no han hecho un compromiso firme. O igual tienen el compromiso o llegaron porque les invitaron, pero sin importar que la predicación se relacione o no a la salvación, al escuchar, la persona que fue por primera vez se le abrirá el entendimiento de lo que se habla. Por eso es el Espíritu Santo que está obrando sobre ellos. Y Él es un maestro de la comunicación. Él puede llevar el mensaje del Evangelio a cualquier persona a su propio nivel. Es la oración que ayuda a que esto suceda. La oración libera el ministerio de los espíritus. Gloria a Dios. Continuaremos hablando de esto en un momento. El segundo punto es el discipulado. El discipulado significa que vamos más allá de nosotros mismos para guiar a un nuevo creyente, joven que no quiere comprometerse, rebelde creyente, hacia el camino de una vida comprometida a Cristo. El discipulado significa que nos interesamos en alguien que no sabe mucho acerca de Cristo. Quizás ya le haya dado su vida a Cristo para su salvación, pero no está comprometido. Incluso ni está interesado en asistir a la iglesia, ni interesado en leer la Biblia. Quizás tenga muchas preguntas. El discipulado significa que vamos detrás de aquel que nos interesa lo suficiente para querer alcanzarlo y ayudarle a encontrar su camino. Gloria a Dios. El discipulado es la responsabilidad de cada hijo de Dios. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de discipular a alguien más. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en el libro de Mateo 28:19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñar a otros a observar todo es lo que se nos ha mandado hacer. Cualquier cosa que Jesús nos ha mandado hacer, nos pide que también enseñemos a otros a hacer lo mismo. Cualquier cosa que me ha dicho que haga, debo enseñarte a ti también para que lo hagas. Cada uno de nosotros debemos discipular a otros. Así que el discipulado es nuestra responsabilidad. Has sido elegido como líder de célula para que puedas ser parte de la labor del ministerio. Se te ha dado la responsabilidad como líder para ayudarte a entender que ahora eres responsable por las almas. Ha llegado el momento de ser responsable por alguien más. Ahora eres lo suficientemente maduro para ayudar a alguien más. No tienes que esperar muchos años para hacerlo. Una vez que entiendes ese compromiso y que entiendes que Cristo es el Señor de tu vida, que lo has hecho tu Señor y Salvador, que te has comprometido con Él, entonces te vuelves responsable por alguien más que no ha hecho nada de esto. Es una responsabilidad seria y te has convertido en uno de los líderes del Evangelio de Jesucristo. Es lo que eres, un cristiano responsable, alguien con quien se puede contar. Cristo te puede pedir que enseñes, instruyas y alimentes la vida de alguien más. Esta es tu vida como líder de célula. Aleluya. El discipulado es nuestra responsabilidad y una responsabilidad muy grande. El Espíritu Santo es tu maestro y ahora lo llevas en tu interior. No habrá más confusión. Lo que no sabes te lo enseñará, te conducirá, te guiará. Es maravilloso. Y ahora que llevo el Espíritu Santo en mi interior, es diferente. De alguna forma sé lo que debo hacer. Cada miembro de tu célula debe tener el Espíritu Santo. Comparte la palabra con ellos. Comparte la importancia de tener una relación con el Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo, no se sentirán motivados a ganar almas. Muchas iglesias no comparten la importancia del Espíritu Santo. Algunos la saben y tienen el Espíritu Santo en ellos, pero muchos no. ¿Cómo voy a pedir que salgan a ganar almas? Debes ser atrevido, eres audaz cuando tienes la plenitud del Espíritu Santo. Cuando sientes timidez para compartir, saca a relucir esa luz que llevas dentro para poder evangelizar. Aleluya. Recuerda que sin el Espíritu Santo no se puede predicar el Evangelio. Sería un mensaje muerto y frío. Ayúdalos a ser llenos del Espíritu Santo. Recuerda que Jesús dijo que quien lo honrara, el Padre los honraría a ellos también. Honras a Jesús al predicar su nombre, al hablar de Él en todas partes, al testificar de Él, y cuando testificas de Él, el Padre testificará de ti, gloria a Dios. Y a donde quiera que vayas, Él te honrará con su presencia, con su gracia, y todo lo que hagas tendrá éxito, porque su mano está sobre ti. Lo has honrado, entonces Él te honrará, aleluya, gloria a Dios. Si tienen al Espíritu Santo en ellos, podrán lograr algo. Sin Él no lo podrán hacer. No funcionará. El Espíritu Santo hace que la gente tímida sea audaz. Hay gente que me dice que quiere predicar, pero que no sabe cómo. Les digo que tienen que recibir al Espíritu Santo. Y me dicen que lo han hecho y me pregunto, ¿qué Espíritu Santo habrán recibido? Porque el Espíritu Santo te hace sentir sumergido en Dios. Cuando recibes al Espíritu Santo, estás lleno de Él, te sientes embebido de Dios. Aleluya. Si estás lleno del Espíritu Santo, las cosas no pueden ser como lo de siempre. Debes tener una convicción del Espíritu Santo en tu vida. Debes estar sumergido en su presencia. ¿Han leído algo de Jonathan Edwards? Jonathan estaba lleno del Espíritu Santo. Él portaba lentes muy gruesos, apenas se alcanza a leer la Biblia que tiene frente a él, pero no necesitaba leer. Las personas en su presencia temblaban ante el poder del Evangelio que él predicaba. La presencia del Espíritu Santo inundaba el lugar. Al leer de este tipo de hombres, no puedo hacer menos que aspirar a ser así, y esto es lo que me impulsa a predicar. Cuando llego a un lugar y me reúno con diferentes personas, nos sentamos y les comparto la palabra y en un momento empiezan a sentirse incómodos y uno a otro empieza a ser movido por el Espíritu y lloran. Es porque se llenan de la plenitud del Espíritu Santo. Yo no grito, solo les hablo y comparto, y al llenarse del Espíritu, esto transforma sus vidas. Hablo del ministerio del Espíritu en tu vida diaria. Esto es lo que permite que tu labor tenga éxito. Y te darás cuenta que tus grupos de célula crecerán de 8 a 15 a 20. La habitación donde tienes las juntas se hará cada vez más pequeña y llegará el momento cuando tengas que buscar un lugar más grande. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. Dios te entrena en justicia y liderazgo de su reino. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo.
Thank you, Holy Spirit. La macose bros la gesta de que para no la bonde gesta. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit.